Pues creo que vale la pena felicitar en este caso al personal de aseo del Ayuntamiento de Guadalajara, a todo este ejército de trabajadores. Ayer tuve la oportunidad de platicar con dos de ellas y me decían cómo era su jornada de trabajo, a qué hora empezaban, cómo les estaba yendo, y decía que si han tenido jornadas pesadas, jornadas cansadas. Dice, claro que lo hacemos con mucho gusto, pero ha sido tal la cantidad de basura que están dejando los eventos deportivos, los partidos mundialistas, los conciertos, que también nos cansamos. Y pedía una de estas trabajadoras a la población que tuviese un poco de conciencia para no arrojar tanta basura. Ya nos envían del Ayuntamiento de Guadalajara las imágenes de lo que fue el concierto de ayer, y ya te las enseñé, es una barbaridad la cantidad de desperdicios que sale de un concierto como el de ayer. Además, con un histórico, ¿no?, de 270 mil personas reunidas en este punto emblemático.
Sí, te decía que la estrategia japonesa de llevar cada quien su bolsa no me parece descabellada, porque yo me pongo en mi ejemplo, somos cuatro en la familia, entonces digamos que en teoría serían cuatro vasos desechables o cuatro latas de algún tipo de bebida o botellas, igual número de platos y bolsas que pueden caber en una bolsa estándar del supermercado, ¿no? En un evento de esas características, terminas y lo depositas. Y si solamente dejáramos los contenedores para lo que se puede reciclar, latas y cartón, pues entonces sería menos el trabajo para las personas. Pero ya en la euforia te das cuenta que a la gente le importa nada y termina de comer o beber y avienta o suelta al piso lo que trae en la mano. Entonces, sí, ese es el problema.
La falta de cultura.
La falta de cultura, claro.
La falta de educación. Bueno, Rosa Ramírez dice que un tío fue a registrar su teléfono celular y no quisieron hacer el trámite. Dijeron que estaba con otro nombre y que cambiara de compañía de Telcel a Movistar.
No.
Pregunta qué puede hacer.
Lo están engañando porque lo quieren jalar a Movistar. Entonces, lo que debe de hacer es exigir a la telefónica que le dé de alta. Inclusive, acuérdese que está el portal Soy Usuario del IFT. Si usted se siente incómodo o no está de acuerdo con el proceso, puede quejarse ante la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones.
Si no le dan un buen servicio y no quieren dar de alta su línea, bueno, repórtelo.
Sí, claro.
Dice Pedro Verónica Rosas que hay un semáforo descompuesto en Circunvalación y Normalistas. Tomás Jara, él dice que no se soluciona el problema del agua sucia en la zona metropolitana. No, no veo que funcionarios de alto nivel se quejen como el resto de la ciudadanía.
Bien, voy a dar lectura a este mensaje porque hay una persona que está confundida. Dice aquí, les quiero comunicar que anoche fue mi hijo al concierto de Alejandro Fernández y no sé con autorización de quién o por qué, ojalá ustedes me puedan decir, bloquearon las señales de teléfono e internet. Dice, ya que en toda la zona no se podían comunicar, hasta tuvieron que caminar de la Minerva al río donde encontraron señal. No sé si esto esté permitido o si es un ataque a las vías de comunicación, como ustedes han mencionado alguna vez, dice Héctor Valencia. Don Héctor, le explico. Está el volumen de personas en esa zona que las antenas que están ubicadas para dar servicio a negocios, casas y particulares no alcanzaron. O sea, se saturan las antenas y nadie bloquea la señal. Simplemente no hay manera de que tanta comunicación se pueda llevar a cabo al mismo tiempo. Y eso se lo digo porque lo mencionamos al arranque de este espacio. Entre los particulares que intentaron transmitir por TikTok o X o Facebook, más los que estaban llamando, más los que estaban haciendo mensajes, más el centro de comunicaciones, más las empresas, las antenas se saturaron y por eso se cayó la señal, pero nadie la bloquea.
Sí.
Y eso pasa cuando hay grandes concentraciones de personas. Sí. Tendrían que haber habilitado más equipos, pero no había para una telefónica negocio ahí.
No podía salir ningún mensaje, no podía entrar ninguna llamada. Uh-huh. Y sí, eso sucede cuando hay gran cantidad de gente utilizando la telefonía celular. Imagínate tú, para la gente que trabajamos, que necesitas enviar una nota informativa o que necesitas enviar un mensaje a través de, yo le sigo diciendo Twitter, X, pues no se puede y sí da mucho coraje, pues lo que usted quiera. Lo cierto es que eso se debe a la cantidad de personas concentradas utilizando al mismo tiempo la telefonía.
¿Y sabe cuál es el ejemplo que podemos aprovechar para que lo entienda? Cuando hay un terremoto, que todos se quieren comunicar con la familia, es exactamente igual. Las antenas se saturan, no hay capacidad de comunicación. Digamos que la banda de telecomunicaciones es insuficiente para los volúmenes de mensajerías y video y fotografías que se quieren enviar. Y pasa eso. Entonces, cuando usted se aleja, se conecta su dispositivo a otra antena que no está saturada, entonces entra la señal, pero eso fue nada más por el concierto, pero nadie desconectó la comunicación.
Sí, no, para que nada más quede un poco clara la información.
Así es.
Bueno, 7:11 de la mañana, que tenga un excelente fin de semana, merece descansar. Bueno, hoy cerramos con un partido, la semana de España-Uruguay, que parece bastante atractivo y que seguramente llenará el FENFAS de Guadalajara, muy seguramente. Pues ojalá que lo disfrute y que se la pase bastante bien. Son las 7:11, nos vamos a la efeméride musical.
Reporte meteorológico.
Escuchemos el reporte de Julio Zamora desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Es muy importante porque es lo de este viernes y lo del fin de semana. Julio, ¿cómo estás? Adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy buenos días, Víctor Gris, auditorio, un gusto estar con ustedes esta última semana completa de junio, y les comento las condiciones que tenemos para hoy y fin de semana, ya que nuevamente nuestro estado presenta precipitación, especialmente por la tarde y noche, incluso en estas horas de la mañana que les estoy compartiendo el pronóstico, estamos registrando lluvia hacia Amatitlán, parte de Zapotlanejo, hacia El Salto y El Arenal, por lo que no se descartaría que en alguna zona, ya sea entre Zapopan, Guadalajara, Tlaquepaque, pudiera registrarse alguna precipitación muy focalizada. Pero nuevamente, la mayor probabilidad se mantendría durante la tarde y horas de la noche, sin descartar que para el día de hoy se pudiera extender hacia las primeras horas del sábado. Y esta probabilidad de lluvia no solamente es hoy viernes, también se presentaría el sábado y mayormente el domingo, por lo que hay que estar atentos con la precipitación en estos días. Respecto a las temperaturas, se van a mantener todavía agradables, ya que de manera promedio entre hoy y durante el fin de semana se mantendrán oscilando de los 27 a 30 grados en área metropolitana de Guadalajara, quizás de manera muy puntual un grado más arriba, pero el resto de Jalisco también presenta una condición agradable. Con respecto a la nubosidad, se mantendrá cielo parcialmente cubierto. En algunos momentos se va a abrir un poco, lo que va a dejar entrar algo de sol, pero la nubosidad prevalecerá hoy, sábado y domingo. Y por las mañanas, tanto de sábado y domingo, la temperatura mínima en área metropolitana de Guadalajara se mantendrá dentro de los rangos de los 16 a 19 grados, más fresco hacia el oriente, norte y sur de Jalisco, más cálido en la porción costera. Y los invitamos a que se mantengan atentos a los pronósticos que también se emiten el fin de semana, ya que si este escenario se mantiene, el día lunes es probable que tengamos precipitación antes de salir de casa a hacer nuestras labores cotidianas. Son las condiciones con las que cerramos la semana.
Muy bien. Julio, muchísimas gracias por la información. Muy buenos días.
Al contrario, ustedes que tengan muy buenos días y buen fin de semana.
Que descanses. Te escuchamos el próximo martes. Hasta luego.
Hasta luego, con gusto.
Reporte meteorológico.
Bueno, hay un aviso importante desde las oficinas el módulo del INE de Tonalá, allá en Arroyo del Medio. Nos dice Danilo, que trabaja en el lugar, que le quiere informar al auditorio, sobre todo quienes tramitaron su credencial de elector en ese módulo del INE de Arroyo del Medio, que se les está marcando a las personas vía telefónica y enviando mensaje para avisarles que está llegando las credenciales poco a poco. Dice, ayúdenos a difundirlo y que no es un fraude y extorsión porque se confunde con eso, para que puedan venir por su credencial atrasada, pero poco a poco les vamos hablando. Entonces, si usted nos está escuchando en la zona de Tonalá, allá en Arroyo de en Medio, en El Vado, Jauja, Santa Paula, o la cabecera municipal, o incluso es de San Pedrito, de Los Sauces, de la zona de Hacienda Real, y tramitó su credencial del INE en el módulo de Arroyo de en Medio, y todavía no le han avisado que ya llegó su credencial, es muy probable que o le marquen o le manden un mensaje. Si le llega, se presenta ya en el INE y recoja su credencial. No es ningún engaño, es un aviso de la oficina, pero quieren estar seguros de que usted ya se enteró, que no se confunda y que participe, que se entere. Reitero, es para todas aquellas personas en el municipio de Tonalá que realizaron su trámite de credencial nueva o solicitud de modificación de domicilio, etcétera, lo que sea, y que tienen que recoger la INE en el módulo del INE de Arroyo de En Medio. O le llaman o le van a marcar, tómelo muy en cuenta. Vámonos al especial de los deportes, vamos a actualizarnos con lo que está pasando en el Mundial de Fútbol 2026.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Es viernes, tenemos que enlazarnos con nuestro compañero Samuel Gómez Luna Cortés. Él recuerde que participa en el programa de José Luis Jiménez Castro en el programa Punto y Seguido. Y bueno, pues hoy está con nosotros porque es nuestro experto en cultura, tradiciones, en las calles de la ciudad, de la historia de esta metrópoli tapatía. Un gusto saludarte como todos los viernes, Samuel, así que listos para escucharte. Adelante.
Bueno.
A ver, un momento, déjeme habilitar. Tenemos acá un problema técnico, ya creo que sé dónde está el problema. ¿Ya nos escucha, Samuel?
Sí, ya los escucho, buenos días.
Adelante, listos para escucharte, ya te dimos la bienvenida, así que muy buenos días.
Muy buenos días, amigos. Pues con la noticia de que ha llegado a nuestras tierras el rey de España, Felipe VI, han ocurrido en Guadalajara una serie de sucesos que bien podríamos traer en este momento a colación. Y es que no olvidemos que Guadalajara, desde una vez asentada en su lugar definitivo, pues las casas principales se van a ubicar lo que conoceríamos como el primer cuadro de la ciudad, propiamente alrededor de la catedral como eje no solamente de la vida religiosa, sino política y social de nuestra comunidad. Y una de las tradiciones que marcaba no solamente las buenas costumbres, sino sobre todo estar al corriente de lo que podía suceder en España, es que las principales casas de estos personajes, cuyos nombres y apellidos muchos de ellos se preservan hasta el momento, tenían por uso que una de las salas de estas espaciosas y dignas casas estaban reservadas únicamente para cuando llegara el rey. Y esto con el objetivo de que si el rey en algún momento visitaba estos lares, recordemos que en ese momento histórico también eran de su propiedad, pues no solamente tenían que ser recibido, sino que se guardaba una silla especial que hoy consideraríamos que podía servir a modo de trono. Evidentemente nunca vino ningún rey para estas tierras, pero la tradición quedó en Guadalajara y era una manera también para ostentar la riqueza y el poder que en ese momento en Guadalajara se hacía sumamente manifiesta. Y esto precisamente tiene que ver porque un 25 de junio, pero de 1767, fueron expulsados los jesuitas de los reinos de España. Y recordemos que aquí, pues la presencia de los jesuitas no solamente fue notoria y notable, tanto por el Colegio de Santo Tomás, sino por la obra que a lo largo del tiempo va a nacer en torno a la educación y evidentemente los riesgos políticos que esto conllevaba. Y fue gracias al absolutismo del rey Carlos III cuando se decreta que los jesuitas, que ya eran peligrosos no solamente para la estabilidad de esta región, sino para toda la España en su momento, pues va a determinar que tienen que salir de estos reinos. Lo que hoy conocemos como la Biblioteca Iberoamericana Octavio Paz fue el sitio en el cual fueron congregados los jesuitas de esta región y van a salir directamente rumbo hacia Veracruz, para ahí embarcarse para llegar a Italia, donde en Bolonia van a ocupar un lugar definitivo. Y uno de los personajes que van a salir, sin duda alguna, que ha llamado mucho la atención de los expertos, es el famoso fraile, en este caso jesuita, Francisco Javier Clavijero, a quien se considera el precursor de la identidad mexicana, ya que va a escribir uno de los tratados para explicar qué cosa es México y, sobre todo, ¿qué tiene que ver con los mexicanos? Aunque ahorita nos parecería de lo más natural entender esto, en su momento digamos que fue un tratado, y guardando las proporciones podríamos entender que es el primer ancestro reconocido que tenemos de lo que a lo largo de la historia muchos intelectuales como Samuel Ramos o el mismo maestro Octavio Paz van a tratar de describirnos en unas cuantas páginas qué cosa es México, qué contamos y sobre todo cuál es el espíritu de los que aquí habitan. Lo interesante del caso es que esta presencia sigue y ahora que el rey se encuentra en estas tierras presuntamente para disfrutar el partido de fútbol, pues nos ayuda a entender estos vínculos que debemos también de honrar. Y aunque se ha debatido a lo largo del tiempo de que si la conquista fue de una forma violenta, cosa que es natural y por todos, recordemos también que entre España y lo que será México siempre se han llevado el oro, pero también nos trajeron el oro. Tan es así que estamos hablando en esta lengua castilla, que esta lengua nos une. Y en una ocasión, cuando le preguntaron a Nebrija, que había creado la famosa gramática de este nuevo idioma, la Castilla, lo que será el español, le preguntaron los reyes, ¿y para qué sirve una gramática? A lo cual responde Nebrija, la gramática existe para gobernar un imperio. Y esperemos que esta visita pues también nos ayude a entender que también tenemos ombligo en esas tierras, y eso no significa que no honremos la tradición que tenemos aquí en México, principalmente con nuestros pueblos prehispánicos, amigos.
Samuel, muchísimas gracias. Se comunican para preguntarte qué te pareció el concierto de Plácido Domingo.
Híjole, quiero mucho el maestro Plácido Domingo, lo reconocemos como un gigante de la ópera, pero creo que no fue su mejor concierto. No solamente ya el maestro tiene 85 años, insisto, eso no le quita el cariño y la grandeza al rey de la ópera, pero creo que no fue lo que esperábamos muchas de las personas. Sin embargo, pues como parafraseando al Papa Juan Pablo II, pues México siempre fiel. Pero yo creo que el maestro Domingo ya tendría que dedicarse directamente a ser director de orquesta, y por qué no decirlo, a continuar con su gran labor en Operalia.
Bien, pues gracias por la observación, y respecto a tu comentario, sí, yo veía en días, hace un par de meses, un video de una especialista también en historia que decía que en el caso mexicano, la colonia americana de España, pues no era como tal una colonia como se concebían las británicas, que eran solamente lugares de extracción y digamos, segregación o explotación de esclavos, sino que fue un virreinato. Cuando se le dice a México la colonia, es una versión equivocada, porque España tenía un vínculo directo con estas tierras y logró consolidarlo como un nuevo país, un nuevo territorio.
Así es, aunque ha existido una serie de debates en torno a ello, que lo mismo el maestro Gorman y otros tantos historiadores han dedicado para entender que, bueno, toda conquista tiene el uso de las armas y la violencia y la fuerza, pero también hay que entender los momentos históricos, y una guerra lamentablemente se tiene que ganar con el derramamiento de la sangre. Lo importante es que aquí tenemos a México y somos el claro ejemplo de que este mestizaje, pues creo que ha dado excelentes resultados.
Muy bien, Samuel, muchísimas gracias por la participación.
Al este contrario. Viernes.
Muy buenos días.
Al contrario, que tenga un bonito día. Gracias.
Gracias, Samuel Gómez Luna Cortés.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bien, tenemos participación del auditorio. Muchas gracias de servirse este medio para pues hacer las preguntas que considera pertinentes de cualquier tema. Eso es muy importante. Dice Margarita Romero que fue a registrar su número telefónico, pero ninguna de sus huellas pasó, así que no pudo hacer el trámite. Pregunta qué es lo que puede hacer.
Bueno, básicamente lo que se requiere es la CURP y una prueba de vida, que es una fotografía. Si lo hace por el teléfono, es más sencillo. Pida a un familiar que sepa manejar el dispositivo, que le ayude, sobre todo si es la plataforma de Telcel, es de las más prácticas.
Dice Héctor Hernández que si existe regulación en los precios de los baños públicos. Seguramente sí, seguramente esto está regulado, pero a ciencia cierta, ¿qué te digo? No, es un tema que no traigo en el radar.
No, pero aparte digo, es mínima la cantidad que se cobra, realmente es simbólica. A ver, tan está regulado que está en la ley de ingresos de cada municipio, así, o sea, no hay vuelta de hoja. Está en la ley de ingresos de los municipios y ahí debe estar una persona para cobrar cuando existe esa contraprestación. Tengo participación del auditorio en el chat, le doy salida a los mensajes que llegaron de ustedes y enseguida vamos a los espectáculos. Dice, felicitarlos por el programa, tengo muchos años escuchándolos, muy amables, muchas gracias. Otro, reportar desde el lunes 15 de junio, no tenemos al nombrado público, es imposible hacer reporte porque timbre y cuelgan. Esto es en Isla Maracas, entre Isla Gomera e Islas Bálticas en el Saus, dice Clementina Covarrubias. Saludos desde Ruiz Nayarit y mis felicitaciones para todos, todo el equipo de Radio Metrópoli, dice Daniel Villa. Felicitaciones también a Daniel Villa por su estancia allá en Ruiz, un lugar precioso de Nayarit y además donde se come muy bien.
Ya lo conoces.
Ruiz Nayarit, sí.
Qué bien.
Otro más dice, ahora los rostros ocultos, buenos días, supongo que se refiere a que haya un concierto de este grupo musical en la zona de La Minerva. Otro más dice, Manuel Gutiérrez, mucha gente critica el FanFest de Canadá o Estados Unidos, donde están casi solos como si fuera algo malo. Pero a esas ciudades creen que les importa, dice, el desorden como se hizo en otros lugares, y solo basta con ver la calidad de vida que hay en esas ciudades en la calidad de vida que tenemos en Guadalajara. Esa es la crítica.
Pero eso no está en nuestra discusión.
Sí, no.
Sabemos que es una calidad de vida mucho más alta que un país del tercer mundo como México, pero en realidad creo que México la jugó muy bien, ha destacado como organizador, como anfitrión. y creo que la mayoría de los mexicanos que han tenido la oportunidad de estar de cerca en alguna de las ciudades anfitrionas en México la ha pasado bastante bien.
Sí, ahora imagínese usted que nos trajeran aquí a Guadalajara un torneo mundial de hockey. Nadie va a ir, ¿no? Bueno, a lo mejor van a ir unos cuantos, pero no se va a aprender como allá van a estar todos emocionados, ¿no?
No es su fuerte. Por eso debió haber sido en México.
Acá llega un mensaje, dice: muchas felicidades para Giovanni por terminar la secundaria, me da gusto que tenga el ánimo de seguir adelante, dice la maestra Betty Hernández. Y otro mensaje dice: buen día, me llamo Rebeca, quiero darles las gracias primero a ustedes por sacar mi reporte al aire y en segunda a los jóvenes del CIAPA, ayer en la noche estaban ya trabajando para regresarnos el agua a Temajac del Valle. Bueno, pues enhorabuena por ese dato. Acá nos advierten que no funcionan los semáforos en Periférico y Calzada Independencia en todos los sentidos, para que lo tome en cuenta la Agencia Metropolitana, pero también la Policía Vial, y eviten un accidente. Nos reportan también el ingeniero Jorge Padilla que está desesperado porque en Tequila tienen un mes con un problema de una tapa de alcantarilla destruida, otra que está a diario tapada y arroja aguas negras hacia la calle. Se ha reportado al ayuntamiento la problemática y no tenemos respuesta. Emitieron un comunicado donde dicen: se está analizando la situación. Por esa calle viven mis padres, mi hermano y familia. Si alguien de ellos contrae hepatitis por estar expuesto a aguas negras constante, ¿qué puedo hacer para reclamar al ayuntamiento por su negligencia? Te paso enseguida los datos de responsabilidad patrimonial para que lo hagas. Y nos advierte además que la fábrica de tequila Don Roberto está arrojando vinazas a la calle, en ese caso a la carretera en Tequila. También dice: hay una denuncia y no se ha atendido por parte del ayuntamiento.
Menciona María García: ¿dónde puede recargar el beneficio del 50% en sus pasajes?
Bueno, si lo quiere hacer en las, digamos, solamente depositar una tarjeta activa en cualquier máquina del tren eléctrico urbano. Si lo que quiere es renovar la tarjeta del plástico por vencimiento, es en la Secretaría de Transporte. Gustavo Plasencia: estoy en Calzada Independencia y Periférico Norte, los semáforos no funcionan en ningún sentido. Es el segundo reporte que llega y le agradecemos, por supuesto, que nos lo haga saber para que lo puedan atender también las autoridades. Un anónimo nos dice: ¿hasta cuándo tenemos que soportar el pésimo servicio del CIAPA? Nos están afectando la economía, pésima agua contaminada, cisterna, tinaco, no se puede usar en la cocina, lavar alimentos, mancha las tazas, tapa llaves, etcétera, dice en su mensaje. Ahí está también la denuncia de este servicio deficiente que otorga CIAPA, y bueno, pues estaremos atentos a una respuesta en próximas fechas. Pedimos ya entrevista, ¿no? Pero falta que nos la confirme.
Sí, no, todavía no está confirmada, está gestionada. Ojalá que haya la posibilidad pronto de platicar con el director del CIAPA o con algún otro especialista que dé respuesta a este asunto del agua turbia.
Así es. Tenemos uno más, dice: espero que se encuentren bien. Dice: ojalá que puedan orientarme. Cuando estuvo presente lo de hacer el trámite de tarjeta única, yo lo hice. Cuando dijeron que iban a seguir siendo válidas las tarjetas anteriores, dado que la tarjeta única también es tarjeta bancaria con el riesgo de perderla y también tener que pagar la reposición, preferí seguir usando la que tenía en mi pasaje del 50%. Hace 3 semanas fui al módulo de Dos Templos a solicitar que le pusieran vigencia a mi tarjeta, pero me dijeron que en cuanto se terminara, hasta el día 20 de junio ya no podía seguir utilizándola. Bueno, no se preocupe, yo le sugeriría que vaya directamente al módulo que está, dicen, en la Secretaría de Transporte, para que ahí lo pueda resolver. Si lo que quiere es renovar un plástico vencido, es entonces en la Secretaría de Transporte.
Bueno, 7:52 PM, gracias por la participación, esperamos que siga fluyendo esta mañana en las líneas telefónicas 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21. Es tiempo de espectáculos y bueno, ayer se vivió una experiencia histórica en la Glorieta Minerva con este concierto de Alejandro Fernández, de Julión Álvarez y de Alfredito Olivas.
Mucho que comentar, Katia, tanto esto como lo de fin de semana, te escuchamos.
Por supuesto, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues sigue, comenzamos con, por supuesto, con lo que se vivió. Vaya noche vivió la Glorieta de la Minerva. Creo que, y estoy segura que nunca, nunca se había visto de esa magnitud de llena. Se convirtió obviamente en el escenario de esta noche histórica para Guadalajara, en donde Alejandro Fernández pues encabeza la serenata más grande del mundo. Y vaya que lo fue. Este concierto gratuito, que de acuerdo con cifras oficiales reunió a más de 270,000 personas, y con esto se establece un nuevo récord de asistencia para Alejandro y para un espectáculo también en ese lugar. Todo comenzó antes de las 9 de la noche con Camila Fernández. Ella abrió el concierto con varios temas y aprovechó el momento para agradecer al público, pero también el momento de presentar a su papá obvio, se iba a desvivir en halagos y se le quiebra la voz. Minutos después, ya vestido de charro, Alejandro Fernández aparece en el escenario principal y arranca esta presentación que se extendió por más de 3 horas. El Potrillo decía que nada más iban a ser 2 horas 10, y vaya que iba rapidito cantando una canción tras otra, pero definitivo, no podía dejar ahora sí que fuera algunas de sus canciones o de sus éxitos más representativos de su carrera, y compartió también el escenario con Alfredo Olivas para cantar Cobijas Ajenas. Más tarde llega el turno de Julián Álvarez, que lo acompaña a Alejandro en Nube Viajera, y bueno, Alejandro también les da la oportunidad de que ellos canten cada uno por separado sus éxitos en solitario. Y bueno, la gente se desvivía también en aplausos para Alfredo y para Julián, y les gritaban otra, pero pues obviamente como invitados tenían que respetar ya cómo estaba establecido el, digamos, el concierto. Y obvio, también después le invita a Camila de nueva cuenta a cantar con él, invita a Alex Fernández, pero uno de los momentos más llamativos ocurrió cuando Alejandro, poca gente sabía esto, se traslada a este escenario alterno que se instaló en la Minerva, pues con el objetivo de acercarse a las, un poquito más a las miles de personas que ocupaban las avenidas como López Mateos, Vallarta, Circunvalación, y desde ese punto interpreta varias canciones que estuvo acompañado por una producción que incluyó pantallas gigantes, fuegos artificiales. La gente estaba más que feliz. Y bueno, claro, no se podía despedir sin hacerle este homenaje a don Vicente Fernández. Así que prácticamente 3 horas de concierto. Y después del espectáculo, es decir, a la medianoche, las calles, la ciudad, las avenidas, parecía que era las 2 de la tarde en el centro de Guadalajara y no las 12 de la noche, justamente ahí en la glorieta de la Minerva. Impresionante el concierto. Alejandro terminó feliz, por supuesto, por este logro. Ya tenía el récord, lo tenía con Jalisco en Vivo de 200,000 personas, ahora lo supera por 270,000 personas. Y también lo tengo que decir, hubo gente que, bueno, pues no estaba tan contenta con todo lo que estaba sucediendo, pero es que se quedaron o fueron de los últimos que llegaron, ya quedaron muy atrás, es decir, mucho más atrás de los arcos de Avenida Vallarta, y pues ya no escuchaban tan bien, no se escuchaba tan nítido, pero de todas maneras sí fue un récord impresionante. Y también les cuento que en la cartelera para este fin de semana llega uno de los estrenos más esperados del año. Se trata de esta película de Supergirl, la película en la que marca el debut también de Kara Sor-El como protagonista dentro de esta nueva etapa de DC Studios. La historia va a presentar a la primera, la prima de Superman, con una aventura espacial en donde busca justicia después de que una amenaza golpea a las personas más importantes de su vida. Así que la cinta, bueno, pues ya está esperando llegar a ver llegar a toda la gente, y se habla de que será una de las que más recauden este fin de semana. También llega Jackass, la última y nos vamos, esta producción que celebra los 25 años de la franquicia con nuevas bromas, desafíos y acrobacias, además el de material, además van a tener material inédito y algunos de los momentos más recordados de la saga. Esta película funciona también como una despedida para el grupo que durante más de 2 décadas pues llevó el humor físico al límite. Y para los amantes del suspenso, llega Un Oscuro Secreto. Es una película protagonizada por Elizabeth Moss. La historia sigue a Samantha. Ella es una actriz que atraviesa una etapa complicada y encuentra una aparente oportunidad para cambiar su vida. Sin embargo, detrás de una empresa que promete conservar la juventud para siempre, pues descubre una serie de situaciones inquietantes que van a transformar su realidad. Esta cinta apuesta sobre todo por el misterio psicológico y obvio, busca mantener al público en tensión hasta el final. Y la opción para quienes buscan la comedia es Rodrigo Enamorado. Esta es una producción francesa titulada originalmente Avignon, y la trama sigue a Stephanie, es un actor con problemas profesionales que participa en el Festival de Teatro Avignon, y ahí se reencuentra con Fanny, esta mujer de la que está enamorado. Pero pues él, para tratar de enamorarla, de impresionarla, decide fingir que interpreta el papel principal de la obra El Cid, pero la mentira, pues dicen que tiene patas cortas y provoca una serie de situaciones bastante divertidas y muchos enredos. Y en la agenda de espectáculos para este sábado, en el Auditorio Telmex, llega Conjunto Primavera con boletos prácticamente agotados. Así que, pues, parte de lo que sucede este fin de semana también aquí en Guadalajara. Hasta aquí el reporte de los espectáculos. Más información y todos los detalles después del noticiero de las 11 de la mañana en Nota por Nota en La Buena Onda y a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópoli.
Muy bien, Katia. Muchísimas gracias. Muy buenos días.
Bonito fin de semana para todos.
Igual para ti, Katia. Plasencia Musiño y los espectáculos.
Bueno, Ricardo Morales se comunica para decir que en México está saliendo el FanFest porque nuestros gobernantes son buenos para administrar. Están robando, que da gusto, es lo que considera Ricardo Morales al hablar del dinero que se utiliza en estas celebraciones del Mundial.
Bien, muchas gracias. Y acá nos dice Francisco Cabrera, ¿por qué no hacemos una reunión multitudinaria como para los conciertos de la Minerva para protestar contra la mala calidad del agua? Bueno, pues es cuestión de convocarla tal vez y que las personas respondan. El tema es aquí que a veces hay que lidiar con la apatía de algunas personas, ¿no? Que no se atreven a hacerlo. Pero en fin, en su derecho, Francisco Cabrera. Nos vamos al noticiero Notisistema de las 8. Regresamos enseguida.